en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy ya es la definitiva, la ley de empleo va a salir adelante y contempla, por un lado, la transformación del SEPE en Agencia Española de Empleo. Se supone que además va a coordinar las políticas de empleo que desarrollan cada una de las comunidades autónomas, pero veremos cómo eso se desarrolla reglamentariamente, o sea que no es tan fácil como que la ley mañana se publique en el BOE y ya se va a cambiar el nombre. Pero sobre todo hay un aspecto muy polémico porque se vuelve a necesitar un informe de la Inspección de Trabajo para las empresas que impulsen un ERE, algo que no ha gustado a la COE, a los representantes de los empresarios. Y hablando de esto, tampoco les habrá gustado la intención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de incrementar las indemnizaciones por despido que tras la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy se quedó en 33 días por año trabajado. Una cifra que a la ministra le parece insuficiente. Otra cosa es si ahora es el momento de plantearlo, en vista que nos quedan muy poquitos meses para las elecciones y eso requiere de una tramitación parlamentaria porque es una ley la que lo contempla. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chus Galán, tú eres como yo de la generación INEM, que sí. Nos ha costado mucho trabajo llamarle SEPE, ¿verdad?
Desde luego, desde luego. Yo, de hecho, tantísimos años después que no había caído en el paro, cuando tuve que ir, decía, ¿pero dónde está el INEM? Y cuando me dijeron el SEPE, dije, ¿qué es eso del SEPE?
¿Qué es eso, verdad? Es eso, pues fíjate, muchas personas de nuestra generación que se estaban habituando a lo del SEPE, que todavía nos llegan mensajes para las consultas de los lunes diciendo al INEM, ahora tenemos que volver a cambiar el chip. Ahora Agencia Española de Empleo parece que se va a denominar.
A ver, para el lunes, pues si lo cambian ya, cuando tengamos que... Todavía no.
No,
lo digo por si cuando tengamos que conectar con nuestros colaboradores, pues fíjate, otra vez,
claro.
Que no se nos olvide.
Esperemos, algún día se nos escapará lo del SEPE, seguro.
Sí, porque ya nos hemos acostumbrado, forma parte casi de nuestra vida.
Claro.
El término.
¿Cómo formáis parte de nuestra vida? Los que nos seguís a través de nuestras redes sociales, que os tenemos ahí comentando, retuiteando... dando me gustas, y a nosotros nos gusta que estés ahí. ¿Y cómo se tienen que unir aquellos que todavía no lo han hecho, Chus?
Pues a través de nuestras redes
Twitter,
sociales,
por ejemplo.
Claro, en el Twitter, a través de MadridTrabajaOM, @MadridTrabajaOM, o también pueden hacerlo a través de Facebook con solamente Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, te interesará seguramente... que hablemos de otras cuestiones que tienen que ver con las ofertas de empleo que te vamos transmitiendo cada día, y empezamos por los últimos días para que te puedas inscribir en las oposiciones de auxiliares administrativos del Estado.
Se trata del acceso a 150 plazas de turno libre.
1.150.
Es verdad, 1.150. Madre mía, me he comido un 1, ¿eh?
Te has comido mil plazas, fíjate.
Madre mía. Bueno, repito, que se trata del acceso a 1.150 plazas de turno libre, 2.933 de promoción interna y 3 de estabilización de empleo temporal. El plazo de inscripción acaba el 24 de febrero y las personas interesadas deben disponer del grado en la ESO equivalente como principal requisito. La selección se realizará mediante un ejercicio único dividido en dos cuestionarios, uno psicotécnico y el otro sobre los conocimientos de Windows y Office.
Hay una oferta de empleo para será el punto de encuentro familiar de Getafe.
Es a través de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de este municipio y se han publicado varias oportunidades para abogados, psicólogos y trabajadores sociales con el fin de gestionar la buena convivencia entre los menores y sus progenitores en las visitas. Deben tener titulación universitaria en cada especialidad, un curso complementario de 200 horas de mediación familiar y una experiencia mínima de 2 años. Ofrecen contrato indefinido con jornada laboral variable y salario según convenio.
Necesitan personal para atender un punto de información en un centro cultural de Madrid.
Pues además de atender a las visitas, la persona seleccionada deberá encargarse de la taquilla del centro, la preparación de salas y de las tareas administrativas, entre otras funciones. Se necesitan personas con una experiencia en atención al cliente de 1 año como mínimo, alto nivel de inglés, Microsoft Office a nivel usuario y excelentes habilidades interpersonales. Ofrecen puestos a jornada completa y una jornada parcial con una remuneración de 17.500 euros brutos anuales por esa jornada completa.
Un hotel necesita 3 limpiadores de office.
Se van a encargar de limpiar el área de cocina, comedor, cargar y descargar el lavavajillas y lavar a mano aquellos utensilios que por su tamaño no quepan para su lavado en la máquina. Necesitan personas con experiencia que puedan trabajar bajo presión, con certificado de discapacidad y posibilidad de cargar bastante peso. Ofrecen un contrato fijo discontinuo, jornada completa en turnos rotativos de 8 horas. Además del salario mínimo interprofesional, pagarán un plus de festivos y de nocturnidad.
Hay una oferta de trabajo para 10 coordinadores y 10 monitores de tiempo libre.
La empresa Traxa ofrece esta oportunidad para apoyar las acciones del programa de rutas científicas, artísticas y literarias para escolares que impulsa el Ministerio de Educación. Se necesita profesionales con titulación universitaria, certificado de delitos de naturaleza sexual negativo y experiencia en esas actividades. Se va a valorar que tengan experiencia previa y titulación específica en ocio y tiempo libre. Ofrecen un contrato de duración determinado a jornada completa.
Y el Parque de Atracciones de Madrid busca un responsable de merchandising.
Se necesita una persona con titulación universitaria en ADE, con dominio de inglés, manejo nivel medio o avanzado del paquete Office, un mínimo de 3 años en un puesto de responsabilidad en el mundo del ocio y disponibilidad para trabajar en festivos y fines de semana. Se van a encargar de la supervisión del correcto surtido y presentación del producto en las tiendas, contacto con proveedores y control de los precios de venta, entre otras responsabilidades.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 16 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los jueves tenemos ya preparada con nosotros a Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Asnala. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Pues encantado de saludarte un jueves más y más esta semana.
¿Cómo me gustan los jueves?
Te gustan los jueves, ¿no? A nosotros también nos gustan los jueves para estar un ratito contigo porque nos iluminas en tantas y tantas cosas. Ahora que tenemos tantas novedades.
Sí, la verdad es que, mira, bueno, y el salario mínimo interprofesional que también ha salido.
También, efectivamente, eso es.
La semana importante.
Eso es, y esa ley de empleo que no sé si te ha dado tiempo a leer las diferentes versiones que han ido saltando del Congreso al Senado y hoy de nuevo de vuelta al Congreso ya para su aprobación definitiva, o esperas a cuando salga en el BOE, me imagino que mañana.
Bueno, es que tú no sabes cómo es la vida de una laboralista. ¿Qué no nos da la vida para seguir los borradores? O sea, pero algo sabíamos, sobre todo el bombazo de una de las enmiendas que se introdujo en uno de los textos y que para todo laboralista pues es vital conocer, ¿no? Y es un cambio que se va a introducir en los ERES.
En los ERES.
Y eso pues sí ha salido.
Bueno, esto es lo de el informe previo, que esto ya existía hace unos años, ¿no?
No, nosotros ya teníamos un informe que emitía la Inspección de Trabajo en los ERES, pero tenía un alcance muy limitado, un alcance, digamos, pues algo bastante simplón, en el sentido de que era como inocuo, ¿no? Porque prácticamente el 95% de los ERES... Uy, perdón, que se me ha ido el micrófono.
Nada.
El 95% de los ERES se desarrolla en condiciones normales, es decir, hay un diálogo, hay un periodo de consultas. Y el inspector entraba ahí, se entrevistaba sobre todo con los representantes de los trabajadores para cerciorarse de que se había llevado a cabo ese periodo de consultas, que es pues el tronco de un ERE, ¿no? Pero se limitaba ahí, entonces era un informe, como digo, un poco inocuo. No quitó el valor de la inspección, pero realmente se limitaba a eso. Entonces, pues no había mayor problema. ¿Qué es? Bueno, hablo en general, porque nos consta que, por ejemplo, en Cataluña, la inspección sí que adoptaba un papel más protagonista y realmente intervenía de algún modo como ahora va a quedar. Es decir, ahora el informe del inspector cobra una importancia esencial, porque va a validar el ERE, fijaros, es decir, va a depender el ERE de si el inspector te pone el TIC o no te pone el TIC.
O sea, informa favorable o desfavorablemente.
Exactamente, exactamente. Y es verdad que, hombre, es un informe que no es vinculante para un juez, pero que duda
ya
cabe
complica la...
que ya complica mucho y sobre todo va a complicar las negociaciones, porque sabiendo que un inspector no te lo va a validar, pues ya no tienes ningún interés en negociar.
Ya.
Y eso pues siempre es negativo, negativo para todas las partes y sobre todo porque va a haber más judicialización de los seres.
Bueno, pues
vamos,
nos lo has explicado en poquito tiempo y de forma muy clara. Y luego también comentaba hace unos minutos lo que había comentado Yolanda Díaz de incrementar las indemnizaciones por despido. La verdad es que yo decía que me suena a mala época para plantearlo, ¿no? Porque esto debe ser fruto del acuerdo social y cuando tenemos por delante el calendario de elecciones que tenemos es muy complicado llegar a acuerdos.
Sí, bueno, la ministra de Trabajo pues y vicepresidenta del Gobierno esto lo tiene en su agenda y sabemos que va a intentar lucharlo hasta el final. Con independencia de las ideas políticas, ¿no? Es cierto que es un cambio muy, muy significativo. Es decir, nuestro esquema de indemnización está pasado por ley, ¿no?
Yeah.
Para algunos es insuficiente, para otros no tanto. Los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, lo han llevado a Europa, ¿eh? Está en la mesa del Comité de Derechos Sociales, pero se espera que eso se resuelva el año que viene. En todo caso, una resolución de ese comité europeo no es vinculante. Tampoco tenemos que cambiar automáticamente nuestra legislación, porque esto mismo ha pasado en Francia y los franceses no han cambiado la normativa.
Yeah.
Pero es verdad que si el gobierno, antes de las elecciones, cambia la ley, pues mira, eso que saldría ganando los trabajadores, evidentemente, no tanto las empresas,
yeah.
Y tampoco creo que la ciudadanía, porque esto va a ocasionar este nuevo sistema que se está pensando de indemnización complementaria o disuasoria es un sistema complejísimo, ¿eh? Y que va a llevar a cabo también que se involucren más los jueces en decidir los importes indemnizatorios, es decir, una judicialización y volvemos a cargar el sistema judicial, las demoras...
Y más trabajo etcétera. Para vosotros, no os debierais quejar.
Yo nunca me quejo y además yo estoy encantada de ser laboralista.
Ya. Bueno, pues vamos a lo nuestro, Ana, y es contestar las preguntas de los oyentes. Chus, vamos con, en primer lugar, los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar esas preguntas.
Pues pueden hacerlo a través del WhatsApp en el número 652-86-80-99, repito, 652-86-80-99, a través o bien de una nota de voz, que es lo que más nos gusta, o bien por escrito, y ya leo yo después la pregunta, o también a través del correo electrónico en dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las preguntas.
Vamos con ella. En la empresa en la que trabajo tenemos firmado un contrato de 40 horas semanales, pero solo trabajamos 39, lo que hace que al cabo del año dispongamos de menos días de vacaciones. ¿Se podría denunciar a la empresa para que respete el contrato?
A ver, Ana.
Bueno, a ver, vamos a aclarar una cosa, una premisa, como se diría correctamente. No por trabajar menos horas tienes menos días de vacaciones. Es decir, los días de vacaciones son iguales, tanto si eres un trabajador a jornada completa como si eres un trabajador con jornada reducida, ¿me entendéis?
Sí. Sí, sí. O sea, si tienes 23 claro. días laborables, que ahora es la moda de los convenios hablar de días laborables, sí. los tienes, ya hagas 40, 39 o 25.
Así es. Entonces, lo que esta empresa les está haciendo, pues es algo abusivo e ilegal. Se puede denunciar, por supuesto. ¿Y dónde lo tienen que denunciar? Pues a la inspección de trabajo, que es donde se denuncian este tipo de cosas.
Uh-huh. Correcto. Pues mira qué clarito y qué rápida la respuesta. Segunda pregunta.
Actualmente trabajo fijo en una empresa, pero me han ofrecido un trabajo que puede interesarme más en una multinacional española. La cosa es que me dicen que en la ETT que estaría contratado fijo a través de ellos y no sé si una ETT puede contratarme fijo para cederme a una misma empresa para siempre. Fijo sé que pueden, pero no sé si pueden con la particularidad que comento. Me dicen desde la ETT que el trabajo no tiene carácter temporal, pero no me fío de que pretendan contratarme solo para un tiempo.
A ver, Ana, ¿es esto posible o no?
Bueno, me imagino que esto será el pan nuestro de cada día, por desgracia, con las ETTs. Pero vamos a aclarar. La ETT sí puede hacer un contrato indefinido a nuestro oyente, como dice la ley, para cederle a una empresa usuaria, que es esta multinacional que nos dice, pero este contrato de cesión necesariamente tiene que ser temporal. Así que lo que me chirría, y no es correcto del todo, es que la ETT le haya manifestado que el trabajo no tiene carácter temporal, porque entonces estamos hablando de un fraude de ley, que suena horrible, pero es la realidad, que las ETTs hacen contratos que no son correctos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues siempre es una garantía para el trabajador. Es decir, aunque yo haya firmado esto, yo sé en el fondo que al final, cuando se rompa la relación, yo voy a poder demandar y voy a tener una calificación de que es un contrato indefinido. Lo que pasa es que va a tener que llevar esa complejidad que el trabajador va a tener que demandar. Entonces, yo creo que de antemano hay que aclarar las cosas.
Claro.
Me chirría esta información y no es correcta.
Hombre, y además el oyente razón llevaba en sus sospechas, ¿no? Por lo que contaba, porque él sospechaba justo lo que tú nos acabas de comentar, que le puede contratar indefinido la ETT, pero lo que no puede es cederle indefinidamente a otra empresa.
Efectivamente. Entonces esa multinacional, llegando a determinado momento, válidamente le dice a la ETT, ya no necesito al trabajador. ¿Y qué hace la ETT? O le recoloca en otro proyecto, es decir, en otra empresa, o le despide.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Venga, estupendo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Pues de Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
¡Hombre, Agustín!
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya sabes que los jueves hablamos del mundo de las startups, a veces con ejemplos de personas que las impulsan, conocemos su experiencia, aprendemos de sus aciertos, de sus errores, pero hay programas, hay empresas que están dispuestas a echar una mano a esas empresas innovadoras, a esas otras compañías, a través de diversas iniciativas. Hablamos de incubadora cuando el proyecto de startup está en una fase inicial, a veces incluso en fase idea, por así decirlo, y hablamos de aceleradoras cuando ya tienen un cierto recorrido esas startups, pero de pronto pues necesitan ayuda para crecer, para expandirse de la manera rápida, de la manera que se pretende que lo hagan este tipo de empresas innovadoras. Y este es el caso de la iniciativa de la Fundación Repsol, que lanza la 12ª convocatoria de su aceleradora para startups tecnológicas. Vamos a hablar de ello con Anne de Ariño, que es directora del Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol. Anne, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Lo he explicado bien o no?
Lo has explicado fenomenal.
Bueno, es para, porque claro, también queremos hacer un poco de didáctica, ¿no? Porque al final el mundo de los startuperos, por así decir, es un núcleo muy reducido, pero seguro que hay muchas personas que si lo conocen se pueden animar y a lo mejor no llegan a la 12ª edición de esta aceleradora, pero llegan a la 13ª o incluso a la 14ª, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Bueno, la buena noticia es que todavía están a tiempo de llegar a la 12ª convocatoria porque hay de plazo hasta el 10 de marzo para proponer los proyectos a nuestro fondo, con lo cual estamos a tiempo.
Sí, pero lo digo, están a tiempo si tienen ya un cierto bagaje, porque al final estamos hablando de startups que deben tener un poquito, ¿no?, de unos primeros pasos dados.
Sí. A ver, el objetivo de nuestra aceleradora, que llamamos Fondo de Emprendedores, es apoyar a startups en fase precomercial. Es verdad que buscamos ideas, conceptos que digamos ya hayan pasado una cierta fase de conceptualización, incluso, ¿no?, pruebas de concepto, pero que estén en fase precomercial, porque nuestro objetivo es ayudarles en este proceso de aceleración, en este año que dura nuestro apoyo, pues principalmente a testar su idea, a probar su concepto en un entorno de pruebas real.
Claro.
Para ello ponemos a disposición pues todos los medios que tiene Repsol, desde sus complejos industriales, sus plantas e incluso sus laboratorios, pues para poder testar estas ideas, ¿no?
Claro.
Y al mismo tiempo pues les apoyamos en que su proyecto empresarial pues coja algo más de tracción, ¿no?
Claro.
Les apoyamos a definir su modelo de negocio, a reforzar su equipo, aspectos, ¿no?, de protección de propiedad industrial, etcétera, ¿no?
Claro.
Eso es un programa potente de acompañamiento que tiene esta parte de asesoramiento empresarial, pero también esta parte de poder testar sus productos o sus conceptos en un entorno real.
Pero deben tener eso que se llama el producto mínimo viable, es decir, un proyecto tangible, aunque no lo hayan lanzado, digamos, todavía no tengan clientes, que es, en definitiva, ese momento en el que les vais a ayudar.
Correcto. Sí que tiene que estar bien definida la idea y el concepto y tienen que tener un digamos
algo palpable, ¿no? Algo que
algo palpable y además una estructura, una sociedad constituida o en proceso de constitución, o sea, ya digamos un cierto armazón.
Claro. Y luego, claro, hablamos de startups tecnológicas, la mayoría lo son, con lo cual no sé si vais a algún sector o algunos sectores en concreto.
Sí, por supuesto. Aquí lo que buscamos son startups tecnológicas que contribuyan a una transición energética más sostenible, con lo cual hemos definido una serie de vectores en los que tienen que trabajar, como son las soluciones naturales para reducir huella de carbono o tecnologías energéticas bajas en carbono, economía circular, biotecnología y nanotecnología como soluciones sostenibles, productos y servicios basados en gestión energética y renovables, y también pues tecnologías digitales para el sector energético. O sea, bueno, es un espectro amplio, pero todo enfocado a lo que es esta transición energética y la sostenibilidad.
Has hablado de ese asesoramiento que ofrecéis, también dinerito, que tampoco les viene mal en ese momento a las startups.
Sí, correcto. O sea, nuestro apoyo tiene, digamos, tres pilares, ¿no? Uno de ellos, como indicas, y que evidentemente les viene muy bien, es ese apoyo económico, que es una a fondo perdido, una aportación de entre 60 y 100.000 euros, dependiendo un poco de ese piloto, ¿no? Y del coste que tenga asociado, un asesoramiento técnico y empresarial por parte de un equipo de mentores, que bueno, es un equipo mixto de ejecutivos, directivos de la compañía, que bueno, ya están en una fase ya más de transición y que tienen esa visión empresarial, y expertos técnicos y tecnológicos en activo en la compañía que les puedan asesorar. Y la tercera pata pues sería esta posibilidad de testar sus prototipos en las instalaciones industriales de Repsol, bueno, y de desarrollar pilotos, ¿no?, en colaboración con estos profesionales.
Ane, y ya para terminar, ¿cómo se pueden inscribir y la información que deben, dónde pueden obtener más información de este programa?
Sí, pues la información está disponible en nuestra página web, www.fundacionrepsol.com, ahí están las bases de participación y bueno, un link que les dirige pues a los formularios y a la información que se requiere para presentar sus propuestas. Sí que me gustaría destacar, Javier.
Sí. Uy, Ana.
Hola.
Te escuchamos, sí, perfecto.
Muy bien, que sí que me gustaría destacar el enorme interés que despierta este programa, ¿no? Claro, lo lanzamos hace 12 años, que era un programa muy innovador, porque todavía esto de las aceleradoras y la innovación tecnológica pues estaba bastante en pañales. Ahí seguimos al pie del cañón y innovando también y dándole al programa cada año pues un nuevo giro. Ahora está abierto de forma internacional, aceleramos startups lógicamente más españolas, pero este año tenemos empresas de Estados Unidos, de Holanda, de Bélgica, o sea que digamos tiene un enfoque
más internacional.
Y sobre todo, bueno, que tenemos cientos de, ¿no?,
de propuestas.
Promedio en torno a 500 solicitudes cada año, que todas nos las miramos con mucho cariño y con el objetivo pues de identificar estos entre 6-7 proyectos que aceleramos cada año, bueno, pues para que realmente puedan pasar, como decías al principio, esta travesía por el desierto, ¿no? Que las startups hasta que consiguen su impulso tienen que pasar.
Ane de Ariño, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz y animar a todas las startups que tengan encaje con estas temáticas que hemos comentado, pues a presentar su propuesta en estas 3 semanas que quedan.
De nuevo estamos con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación de Laboralistas Españoles, Ya sabes que puedes utilizar el 652-868099, 652-868099, para enviarnos un WhatsApp con la pregunta que quieras trasladarle a Ana. Y también en el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Dicho lo cual, Ana, sigues por ahí, ¿verdad? No se nos ha cortado la comunicación.
No, ¿cómo me voy a marchar? Aquí estoy.
Aquí estás, te tenemos toda la hora aquí pendiente de nuestro programa y pendiente, Chus, de la tercera pregunta de los oyentes.
Pues vamos con ella. ¿Es válido el despido mediante un SMS certificado? ¿Qué debo hacer? Porque además me encuentro de baja médica por enfermedad común y en el despido me dicen que es disciplinario por razones falsas. Si alguien me puede aconsejar, en este caso te toca a ti, Ana, y lo de por razones falsas supongo que es lo que argumenta nuestra oyente.
Bueno, a ver, Ana, aquí hay varios elementos, ¿no?
Sí, sí, son esas preguntas que son poliédricas, ¿no? Que tienen esas preguntas,
sí,
¿ven?
Sí.
Bueno, pues
además,
vamos como una margarita.
Breve, pero con muchas cosas.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues entonces, la primera. Sí sería válido la notificación de una carta de despido mediante ese medio del SMS certificado. Actualmente la tecnología pues va avanzando, ¿no? Y entonces se puede certificar que ha llegado un mensaje vía SMS. Lo importante es eso, que haya prueba de que ha sido válidamente entregado.
Correcto.
Con lo cual, ya eso lo decimos. Luego, ¿qué debe hacer? Evidentemente, pues si lo ha recibido, lo primero que tiene que hacer es ponerse las pilas y no olvidarse que son 20 días hábiles para reclamar.
Y 20 días hábiles desde que esa persona recibe la notificación. Desde el día siguiente de la... o sea, no desde cuando lo envía la empresa, porque a veces puede tardar a lo mejor uno o dos días en que la persona lo abra, ¿no?
Sí, pero me imagino que cuando él lo ha recibido, al abrirlo ya automáticamente la empresa tiene constancia de que lo ha entregado.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pues que es el requisito formal de un despido, tiene que ser por escrito y además notificado.
Vale.
¿Qué tiene que hacer? Pues tienes el cómputo de los 20 días que empieza a partir del día.
A ver, Ana, que te perdemos con el micro. ¿Qué está pasando?
Sí.
¿Dónde estás poniendo el micro? Ana.
Pues en la orejita, lo que pasa es que se me cae a veces. Mira, esto no está muy tecnológico.
Es muy analógico todavía.
Analógico, sí, sí. Bueno, y entonces tiene los 20 días, tiene que poner una reclamación primero en el servicio de mediación y arbitraje, en el conocido SMAC, ¿vale? Y como él está de baja médica, se produce aquí una cosa interesante, porque la empresa está... Bueno, pues le ha identificado unas causas que son inciertas, ¿no? Él dice falsas. Bueno, pues eso a veces ocurre. La consecuencia normal, en el 95% de los casos, es que este despido sea improcedente. Es decir, que la empresa tenga la obligación o bien de pagarle la indemnización o de readmitirle, ¿no? Eso lo sabemos. Pero dado su condición de enfermedad, ahora entra en juego un elemento muy importante y por eso yo le animaría a que vaya un profesional. Porque podría válidamente argumentar que le han despedido por estar enfermo. A lo mejor no es el caso, ¿vale? Porque la empresa puede desmontarlo, ¿vale? Porque a lo mejor le está pasando una mala época la empresa o porque no ha llegado a los niveles que se esperaban antes de la baja, ¿entendéis? Pero imagínate que no es el caso, sino que realmente la empresa tiene una política de que un trabajador que cae enfermo hay que echarle, por desgracia. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues es muy interesante porque se ha reformado, como sabemos, en junio pasado la ley y se ha introducido como factor de discriminación la enfermedad. No quiere decir que el despido es automáticamente nulo, y eso es una interpretación mayoritaria, no lo dice la ley, pero significa que el trabajador puede argumentar esto como un indicio de discriminación por razón de enfermedad. Entonces la empresa tiene la carga de la prueba de que el móvil que ha llevado a ese despido es ajeno al factor enfermedad, ¿entendéis?
Sí, sí, sí.
De alguna manera es que le complica a la empresa, se produce un obstáculo.
O sea, que la empresa tiene que emplear otros argumentos, ¿no?
Exactamente, y argumentos de prueba.
Y quizá por eso se han amparado en el despido disciplinario, para que no tenga vinculación con la enfermedad.
Claro. Y todas esas razones disciplinarias que vienen en esa carta las va a tener que demostrarlas, aunque no sean suficientemente graves, ¿vale? Pero que tengan un cierto grado de verosimilitud. Y si él dice ya que son falsas, bueno, pues lo va a tener complicada la empresa. Así que animo al oyente a que vaya un profesional laboralista.
Vale, perfecto. Y tenemos la cuarta.
Sí, con preguntas además muy directas. Dice así: ¿tengo derecho a recibir mi nómina todos los meses? Y lo dice porque la empresa no se la entrega, solo le hace la transferencia bancaria del dinero cada mes. Tampoco ha firmado el contrato de trabajo, ni me han dado, dice, ninguna copia. Solo sé que estoy dado de alta en la Seguridad Social. ¿Es legal esto? ¿Debo pedir una copia de mi contrato?
A ver, Ana.
Bueno, pues esto es un poco como la primera pregunta que nos traía hoy, algo insólito, lo de las vacaciones, ¿os acordáis? Pues para
Sí.
que no te entreguen una nómina es una de las obligaciones básicas que tiene la empresa. Más lo dice el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores. Todos los meses los trabajadores tienen que recibir su nómina. El papel, el documento, además la nómina tiene un formato que está reglamentado, también puede ser otro, pero tiene que seguir más o menos las líneas de este que tenemos oficial. Por lo tanto, es una infracción leve, catalogada en la ley como una infracción leve. Es denunciable a la inspección de trabajo y él, por supuesto, o la oyente, tiene el derecho de reclamarlo. De hecho, yo lo haría porque eso también le protege. Es decir, que no puede sufrir una represalia por reclamar su nómina cada mes. No
Ya.
vale solo con la transferencia bancaria. Y
Vale.
después, el contrato de trabajo, lo mismo. Es que la ley impone a las empresas la obligación de informar de las condiciones de trabajo por escrito. Por lo tanto, también hay un derecho del trabajador de tener una copia de su contrato y se va a poner las cosas mucho más serias, también es sancionable por otro lado, se va a poner mucho más serio cuando se transponga, esperemos este año, una directiva comunitaria en esta materia que va a obligar a las empresas a entregar un dossier de documentos como cuando firmas una hipoteca.
Sí.
Pues parecido. Entonces, bueno, que es una cosa muy seria, el que hay que notificar por escrito las condiciones de trabajo. Y eso es algo que lo pueden exigir y lo reclamaría a la empresa, por supuesto.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, que tenemos noticias de la actualidad que pueden influirnos a todos los que estamos escuchando ahora mismo Madrid Trabaja. Será nada, en unos minutos. Y tenemos el espacio también que dedicamos los jueves a las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid y de cómo nos pueden ayudar. Hoy vamos a hablar de las entrevistas de trabajo y lo vamos a hacer con Amaya de la Fuente, que es directora de la Oficina de Empleo de Ciudad Lineal. Amaya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Encantada de hablar contigo y con todos los oyentes de Madrid Trabaja.
Un placer también para mí porque ese es uno de los momentos donde nos jugamos el tipo. Ya hablamos hace una semana del currículum, pero la siguiente fase es la entrevista de trabajo, ¿no?
Eso es, ya trabajamos el currículum, lo adaptamos bien al puesto, lo preparamos, lo trabajamos y hemos conseguido pues esa ansiada entrevista. Aquí vamos a poder convencer de la idoneidad de nuestra candidatura.
¿Y de qué manera nos podéis ayudar en la oficina de empleo que tengamos más cerca o no? Porque podemos acudir a cualquiera de ellas.
Eso es. Pues mira, nosotros lo que vamos a hacer es poner a vuestra disposición todos los recursos, herramientas y metodologías para poder prepararla. Porque sí, esto también se prepara. La entrevista hay que prepararla, hay que entrenarla, no se puede improvisar. Entonces, tenemos que acudir a ella con las herramientas y recursos necesarios para poder superarla de manera positiva. Y para ello, pues hay que, pues bueno, trabajar un discurso, saber qué quiero transmitir, qué imagen quiero que tengan de mí, etcétera.
Sí,
¿Qué
y
aspectos? Dime, dime.
no, te iba a decir, digo, y luego también me imagino, porque esto de las entrevistas de trabajo ha ido variando y ahora tenemos muchos tipos de entrevista.
Ahora hay muchos tipos de entrevista, por eso es muy importante que podamos obtener toda la información posible sobre la entrevista que nos van a hacer. De esta manera podremos prepararla mejor y estar más seguros y más confiados a la hora de realizarla.
Y llega el momento incluso de hacer una especie de teatrillo, de ensayo, podríamos decir, con vosotros, ¿o no?
Pues sí, nosotros eso es lo que vamos a recomendar. Da un poquito de vergüenza, pero es mejor pasar esa vergüenza con un orientador de una oficina de empleo o, bueno, en alguna ocasión con algún familiar o con algún conocido, que luego realmente encontrarnos solos frente al peligro en la entrevista. Entonces, nosotros siempre os vamos a animar a poder trabajar con vosotros, sacar información importante acerca del puesto, acerca de la empresa. Pues si conocemos a alguien dentro, pues por supuesto que nos podamos asesorar, pero si no, pues vamos a poder acudir a las redes sociales, a las redes profesionales, a Internet, pues para saber cuáles son los valores de la empresa, qué requieren para el puesto. Y luego pues volver a trabajar nuestro currículum, ver cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos y cuáles son aquellos aspectos que igual podíamos mejorar.
Bueno, y además, además ahora que dices lo del currículum, que no se nos olvide llevar el currículum.
Hombre, eso sí es verdad, porque además es que nos lo tenemos que saber de memoria, con fechas, con puestos. Si trabajamos además previamente, pues es aquellos aspectos que igual nos hacen estar más inseguros, pues podremos hacer frente a preguntas incómodas o a preguntas que en ocasiones pues nos quedamos sin saber muy bien qué decir. Claro. Eso se puede preparar y eso para eso os vamos a ayudar.
Bueno, pues todo parte, como siempre, de una cita con una profesional, un profesional de orientación laboral.
Eso es, nosotros os podemos facilitar un teléfono ahora si queréis al finalizar o directamente a través del correo electrónico de la oficina de empleo nos pedís una cita y nosotros os citamos. Vamos a trabajar, ya decimos, tanto el tema de las competencias personales y profesionales, la búsqueda de información de la empresa y del puesto, luego vamos a trabajar en qué nos hemos equivocado anteriormente en otras entrevistas, porque a veces nos frustramos mucho y es porque volvemos a cometer el mismo error. O a veces es que igual nos frustramos porque no conseguimos un resultado positivo, igual es que nos falta algún detallito que tenemos que, pues bueno, pues igual es un carné profesional, igual es una habilitación, o igual es mejorar un poquito un idioma, competencias digitales, etcétera. Pero lo más importante que vamos a trabajar con todos vosotros, que muchas veces entendemos las situaciones, es la actitud.
Sí. Porque, y sobre todo, fíjate, las preguntas que muchas veces por no llevar preparadas las más habituales, sí, dudamos, no sabemos si hemos acertado en la contestación, ¿no? Y al prepararlo, todas esas cosas, puede haber imprevistos, pero los previstos por lo menos que los llevemos bien.
Efectivamente, esto de verdad se entrena y conseguimos mejorar muchísimo la confianza en nosotros mismos y la seguridad a la hora de abordar la entrevista. O sea que os animo a todos y a todas a solicitar nuestros servicios, quedamos a disposición de todos los ciudadanos, porque creo que en ocasiones es necesario contar con, sobre todo si os estáis atascando, si ya conseguís llegar a la entrevista y os atascáis, creo que vamos a poder juntos encontrar la solución y la manera de hacer posible que valoren nuestra candidatura.
Amaya de la Fuente, un placer, muchas gracias.
Un placer como siempre. Un abrazo, buena tarde.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos gratuitos. Hay uno de técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis.
Sí, curso que imparte CESFER. CENFAS, en la modalidad de teleformación de 40 horas. Otorga el certificado de profesionalidad nivel 2 y comienza el 28 de febrero. El objetivo es preparar para colaborar en la preparación y la ejecución de planes de emergencia y de dispositivos de riesgo previsibles, así como en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria ante una emergencia colectiva o catástrofe.
Hay un curso de instalación de tuberías.
Este lo imparte Agremia. Es presencial, comienza el 1 de marzo, tiene una duración de 170 horas y otorga el certificado de profesionalidad de instalación y mantenimiento nivel 1. Con él podrás realizar la instalación de tuberías, además de montar y o desmontar aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso doméstico.
Un curso de coctelería.
Curso de la Fundación Tomillo, que comienza en marzo. Está abierto el plazo de inscripción. Es online, con alguna sesión presencial en turno de mañana. Es para jóvenes de entre 18 y 30 años. Tiene 150 horas de formación y prácticas en empresas. Aprenderás coctelería clásica, coctelería de autor, técnicas y habilidades esenciales o la introducción a la coctelería molecular, entre otras.
Y tenemos un curso de contabilidad y fiscalidad que también puedes acceder a él en nuestra página web, en los cursos de formación de este 16 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y este es el espacio final de los jueves, en el que Ana Gómez nos ilustra sobre la base de algunas noticias. Algunas de ellas tienen que ver con sentencias judiciales que te pueden cambiar la vida, así que yo que tú prestaría muchísima atención. Así que, Ana, vamos a comentar alguna de ellas por lo menos, ¿vale?
Estupendo.
Venga, la primera de ellas, que tiene que ver con una persona que parece que se quejó de la empresa en TikTok.
Sí, le sancionaron y sin embargo el juez finalmente le ha obligado a que le indemnicen con 10.000 euros. Vamos a contar la historia. Todo sucede en noviembre de 2020, en plena segunda ola de contagios de COVID. Un conductor de ambulancias y técnico de emergencias sanitarias de la compañía Transport Sanitario de Cataluña, que además es presidente, y esto es importante, del sindicato Agrupación Sindical de Ambulancias de Cataluña, hace una retransmisión en directo a través de la red social TikTok junto a otra compañera, en la que se quejan de las condiciones laborales y la falta de equipos de protección. Utilizan expresiones como "estamos aquí para visibilizar un poco lo mal y lo puteados", perdón por la expresión, "que estamos", pero son palabras textuales. Un directivo de la compañía es avisado y sancionan a ambos porque les imputan, concretamente al demandante, desobediencia continuada, abuso de confianza, transgresión de la buena fe contractual e incumplimiento de la normativa de prevención y salud laboral, porque hace el vídeo precisamente sin mascarilla. Y le imponen 30 días sin empleo y sueldo y a su compañera 15. Hecho, por cierto, que utiliza la defensa porque creen que la sanción mayor es por su afiliación sindical. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que las reivindicaciones realizadas por el trabajador se enmarcan dentro de la libertad sindical y que la empresa no puede penalizarle por ello. Además, alegan que la compañía no puede recriminarle que reivindique las deficiencias que considere durante su horario laboral o dentro del mismo centro de trabajo, ya que forma parte, y aquí es donde venía lo de los sindicatos, de sus funciones como representante sindical. Sobre todo si dichas reivindicaciones no perturban la actividad de la empresa, como así le reconoce la propia compañía. Dicen que las expresiones, si bien pueden considerarse molestas u ofensivas para la empresa, en el contexto que fueron realizadas se pueden catalogar o pueden ser, no pueden ser calificadas ni de insultantes, ni injuriosas o vejatorias. Sentencian los magistrados que dicha protesta no buscaba otra finalidad que lograr el respeto de las condiciones laborales que se consideran infringidas por la empresa para los que trabajan. Por todo ello, la empresa le deberá pagar 10.000 euros en concepto de indemnización al trabajador sancionado, así como abonarle 2.354 euros de salario no pagado, más un 10% en concepto de interés por demora.
Bueno, ¿qué te parece, Ana? Aquí que pues fuera sindicalista es un elemento clave, ¿no? A lo mejor si no hubiera sido sindicalista, por lo menos la indemnización no la hubiera recibido. No sé si en cuanto a la sanción hubiera obtenido...
No, la indemnización está anudada a la vulneración de un derecho fundamental, ¿no? Es decir, que podría haber sido la otra compañera que no era sindicalista y haber pedido también una indemnización por daños, ¿no?
Sí.
Y haberla recibido. Lo que pasa es que el importe es lo que más me llama la atención. Es un importe elevadísimo, elevadísimo para lo que se estila en este tipo de reclamaciones por daños, que es un daño moral, ¿no?
Claro.
Y 10.000 euros es muchísimo dinero. Pero bueno, pues ahí queda la cosa. Sabes que los daños morales es algo muy subjetivo.
Claro, claro.
Es algo que no... lo fija prudencialmente el tribunal.
Yeah.
Entonces, bueno, a mí me ha sorprendido eso. Lo demás no me sorprende mucho porque, primero, estos casos los tienes que ver según las circunstancias de cada caso. No es extrapolable en general, ¿no? Y ratifica la protección que tienen los representantes de los trabajadores, las funciones que desarrollan, ¿no? Y una de las funciones fundamentales es la de vindicación, ¿no?, de los derechos de los trabajadores en general, ¿no?, de la empresa.
Yeah.
Y entonces por eso no me ha sorprendido tanto.
Bueno, y luego estábamos hablando al principio del programa de esas declaraciones de Yolanda Díaz, que decía que había que aumentar la indemnización de 33 días por año trabajado, y ya hay un tribunal que se ha adelantado a la ministra.
Sí, lo que no sé si son las circunstancias iguales, pero sí, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en una sentencia que de verdad ahora mismo es absolutamente pionera en España. La historia es la siguiente. Es una trabajadora que se incorpora a una empresa en noviembre de 2019 con un contrato indefinido a tiempo completo y con un salario de 25.000 euros brutos anuales, es decir, a razón de 68,49 euros al día, y un bonus anual de 1.000 euros vinculado a los resultados. A los 4 meses, es decir, en marzo, la comunican la extinción del contrato por la caída de las ventas y la cancelación de servicios ocasionados por la crisis del coronavirus, y se la indemniza con 33 días por año trabajado, con un total de 941,78 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respalda la decisión de la empresa de despedir a la empleada, pero considera que la indemnización legal tasada es insignificante y que no compensa el daño producido por la pérdida del puesto del trabajo. Los magistrados se basan en el convenio de la Organización Internacional de Trabajo sobre la terminación de la relación laboral, que dice en su artículo 8, como bien sabrá Sana, si en virtud de la legislación y las prácticas nacionales no estuvieran facultados para anular la terminación y ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrán eso sí la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada y que consideren apropiada. Y la sentencia dice que hay un excesivo ejercicio de derecho a despedir al no incluirla en el ERTE que se inició unos pocos días después, y que si la hubieran incluido en él, la trabajadora podría haber conservado su puesto de trabajo y además se hubiera acogido a las medidas extraordinarias sobre la protección de desempleo. Pero no apoya las pretensiones que quería la empleada sobre daños morales y lucro cesante. Sobre el lucro cesante, la empleada argumentaba que no había podido acceder al desempleo ordinario por falta de cotizaciones suficientes, y la sentencia explica que eso no es imputable a la empresa. En cuanto a los daños morales, la demandante cifraba en 20.000 euros.
Toma ya.
Y el tribunal...
Por 4 meses, ¿eh?
Pues no encuentra ni daños ni perjuicios morales indemnizables. Eso sí, concluye el tribunal que si la empresa no se hubiera amparado en el mínimo coste de su despido por su escasa antigüedad, tendría una expectativa real de haber sido incluida en el ERTE tramitado por fuerza mayor y, por tanto, condena a la empresa a abonar una cantidad igual al importe de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, a razón de 68,49 euros diarios brutos. Además, a indemnizarla con una cantidad de 4.435,08 euros, de los cuales ya 941,78 habían sido abonados.
Bueno, Ana.
Bueno, menudo resumen nos ha hecho.
¿Pero algo de ayudanta, Ana?
Sí, sí. Bueno, eso efectivamente es una sentencia muy importante, ¿no? Es verdad que es un Tribunal Superior de Justicia, pero es pionera.
¿Irá al Supremo, crees?
Sí, hombre, yo estoy convencida. Yo creo que sí. ¿Qué va a pasar? Esto está muy relacionado con lo que tú decías del comunicado de nuestra vicepresidenta segunda del gobierno. Pero lo que el gobierno está planteando y poniendo sobre la mesa es algo más ambicioso, es modificar la ley, ¿no? Lo que hace el Tribunal Superior de Justicia en esta sentencia es interpretar nuestro ordenamiento a la luz de la Carta Social Europea, y en el caso concreto que se ve, pues entienden que sea, primero, que se dan los elementos para dar esta indemnización complementaria a la legal, a la tasada.
Yeah.
Fijaros en varios detalles. La legal, la tasada, que era la improcedencia, en el caso de la poquita antigüedad que tenía la trabajadora, ascendía a poco menos de 1.000 euros. Y por otro lado, era un despido improcedente, que es un despido sin causa. Y luego se da una importante nota en este caso, y es que a los 5 días siguientes de producido el despido de esta persona, la empresa solicita un ERTE por fuerza mayor COVID.
Sí.
Y ahí entran los otros trabajadores de la empresa. Y al entrar en el, recordaréis que los ERTEs COVID por fuerza mayor daban un beneficio extraordinario a cualquier trabajador que estaba afectado por el ERTE y cobraba la prestación de paro, aunque no hubiera tenido los requisitos para ello.
Ya.
Entonces, claro, poniendo todos estos ingredientes sobre la mesa, ya con ganas el Tribunal Superior de Justicia de conceder esta indemnización complementaria, porque ya llevaba desde el 21 avisando en sentencias de que esto podía llegar.
Ya.
Pero nunca se había cumplido los requisitos para ello. Entonces, en este caso, pues como que todo encaja. 1.000 euros era muy poquito dinero. 5 días después, la trabajadora, si hubiera sido incluida en el ERTE, pues le hubiera permitido tener esa ayuda, ¿no?, de la prestación de paro.
Sí.
Y luego, ¿cómo lo cuantifica? Es muy interesante la cuantificación que hace, porque la trabajadora había pedido mucho más dinero, ¿no? Y el tribunal, es lo que te digo, que es un criterio muy subjetivo, es que al final el tribunal dice, bueno, vamos a ver, a mí me parece que aquí hay que darle algo más de dinero, pero ¿cómo lo valoro? Pues vamos a ver, pues la prestación de paro, pues ella no tenía los requisitos, pero si hubiera estado en el ERTE, bueno, le hubieran dado, pues ni siquiera habían expuesto cuándo había finalizado el ERTE en esta empresa.
Yeah.
Y entonces el Tribunal Superior de Justicia dice, bueno, pues voy a coger hasta la fecha que se declaró el fin del estado de alarma, que fue en junio. Fíjate, curioso, ¿no?
Sí.
Desde el despido hasta la fecha que se finalizó el estado de alarma.
Y de ahí salen los 4.000 y pico euros, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, lo que sea, que no nos queda muy claro en la noticia, pero de ahí sale un importe. Creo que eran algo como 3.000 euros más los 1.000. Los 4.000.
Ah, vale, vale.
¿Me
correcto.
Entendéis? Así que esa es la indemnización complementaria. Pero es más interesante la argumentación, ¿verdad? Es decir, que primero hay que cogerlo todo desde con cada caso, es un caso, ¿me entendéis? Es todo muy casuístico. Hay que demostrar los daños, hay que demostrar que hay un ejercicio abusivo por parte de la empresa. Es decir, aquí también era algo muy discutible. ¿Por qué entienden que es abusivo hacer un despido improcedente, ¿no? Entonces, todos los despidos en España que son improcedentes son abusivos. Y luego, por otro lado, se daba la circunstancia de que a los 5 días se había pedido este ERTE por fuerza mayor.
Ya.
Bueno, veremos.
Bueno, pues vamos con la última, que es la del Supremo. A mí esta noticia es que, en realidad, desde mi desconocimiento no me parece noticia, pero por eso lo hemos querido consultar contigo. Encadenamiento de varios contratos.
Exacto. Consideran que es una relación laboral indefinida y el caso es el siguiente. Es el del trabajador que ha prestado servicios durante casi 23 años en virtud de sucesivos contratos temporales por obra o servicio y cuya duración estaba inicialmente vinculada a una contrata. El alto tribunal, es decir, el Supremo, entiende que aunque las contrataciones se sucedían por las adjudicaciones del servicio de limpieza, el trabajador venía desarrollando las mismas funciones desde 1995 mediante contratación temporal, lo que constituye un claro abuso de la temporalidad, que excede además los límites legales de contratación de duración determinada. El Supremo anula las sentencias anteriores del Juzgado de lo Social de Burgos y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y declara improcedente el despido de este trabajador. Corrige el criterio de que las contratas de obra o servicio de un trabajador con tareas de limpieza en el control de accesos, vestuarios, centrales y zonas deportivas, limpieza de vestuarios, pistas e instalaciones deportivas, no eran una sola relación. Y recuerda que lo esencial para la presunción indefinida del contrato no radica tanto en la forma en la que ha sido celebrado, sino en la entidad en sí misma de la relación laboral. Es cierto, dicen, que el trabajador estuvo contratado por varias empresas con subrogaciones, pero puede considerarse que hay encadenamiento de contratos y, por tanto, condena a la empresa a readmitirle o indemnizarle.
Esto es muy habitual, Ana, en las contratas, ¿no? De limpieza, de jardines, de, en fin, de multitud de sectores. Que muchas veces las empresas entienden que cada año que se les adjudica es una obra distinta.
Sí, así es, así es. Entonces, a mí, claro, yo estoy contigo. A mí esta sentencia tampoco me ha sorprendido como jurista, ¿no? ya conocíamos esta jurisprudencia, es decir, que hay muchas sentencias del Supremo en esta línea, que declaran indefinida cuando se encadenan irregularmente contratos de trabajo, que son 23 años,
sí, sí.
Con contratos temporales. Con lo cual, bueno, pues lo que sí me parece, siempre digo me parece, porque eso ha llevado a que la empresa haya querido seguir luchando hasta el Supremo.
Sí, sí, ha sido muy pertinaz la empresa.
Muy pertinaz.
No, ha sido muy pertinaz el trabajador, porque...
¿Pero quién ha...?
El trabajador.
El trabajador, porque es el que ha ido recurriendo.
Ah, el que ha llevado el asunto al Supremo es el trabajador.
Sí, sí, sí. Porque no le habían dado la...
Claro, claro.
Es que estamos equivocados,
claro.
Sí. Bueno, pues nosotros, Ana, somos pertinaces, llamándote todos los jueves para que nos ilustres con asuntos como estos que hemos comentado hoy. Te esperamos la semana que viene.
Yo también. Yo encantada de que sigáis con esta, escribiéndome y llamándome.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Y es que nos vamos ya. Tenemos aquí a los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana volvemos a las 3 de la tarde. Te esperamos.